Mateo 12. Veintidós al 37. Aquí en el capítulo 2 hemos estado estudiando cómo el pueblo judío había estado rechazando constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 12 tenemos aquí ya la gota que derramó el vaso, ¿no? Lo que marcó ya el rechazo total del pueblo de Israel y sobre todo de los líderes religiosos hacia Jesucristo como el verdadero Mesías. Los líderes religiosos de la nación de Israel, aquellos que debieron de alguna manera identificar claramente que Jesús era ese Mesías por el conocimiento que tenían de las Escrituras, lo rechazaron totalmente. A unas sabiendas de que Jesús estaba cumpliendo cada una de las profecías que se habían hecho acerca del Mesías. Entonces, vemos que el problema de estos hombres no era un problema intelectual. El problema de los hombres, mayormente, y nuestro problema también es el problema que hay en nuestro corazón. Podemos tener todo el conocimiento del mundo en la Biblia, pero si nuestro corazón no se abre a la necesidad de tener a Cristo como Salvador, de nada sirve. Y lo que pasó aquí con los fariseos era algo similar. Tenían todo el conocimiento intelectual, conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, endurecieron su corazón y no pudieron ver. Dios cerró los ojos de estas personas para que no pudieran ver que Jesús era el Mesías que tanto ellos anhelaban. Y es lo que vamos a continuar viendo aquí. Es evidente que estos hombres no creyeron en Jesucristo, porque decían, y no necesariamente quiero decir que ellos lo creían a lo mejor, porque podían ver los milagros. Era difícil no creer lo que estaban viendo. Los muertos resucitando, los enfermos sanando. ¿Cómo uno no puede creer al ver cosas como esas? Sin embargo, estaban totalmente endurecidos. Y la gota que derramó el vaso, lo que dije al principio fue que ellos comenzaron a atribuir los milagros que Jesucristo estaba haciendo al poder de Satanás. Y ahí fue cuando Jesús dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y eso lo vemos reflejado en el versículo 15. Si leemos otra vez el versículo 15, vemos cómo el mensaje del reino, a partir de este momento, ya no se iba solamente a predicar de manera exclusiva al pueblo judío, sino que también ya incluiría al resto de las naciones, incluyendo también a nosotros como gentiles. En el versículo 15 vemos ilustrado ese retiro cuando dice: Mas Jesús, sabiéndolo, sabiendo que querían matarle, sabiendo que querían quitarle la vida y aún no era el tiempo de él para llegar a la cruz. Ellos sí, Jesús iba a llegar a la cruz, pero no era su tiempo. Y sabiendo esto, dice: Y se retiró de allí y muchos le siguieron y lo sanó. ¿A cuántos? A todos. Ahí incluía creyentes, no creyentes, a todos sin igual, sin diferencia. Entonces vemos cómo el retiro no solamente fue un retiro físico de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue un separamiento espiritual. El reino se estaba retirando de la nación de Israel. Y qué triste, ¿no? Los que debieron haberlo identificado a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, lo rechazaron abiertamente. Y vamos a ver entonces que en tres ocasiones anteriores a este capítulo 12, que estamos aquí en Mateo, Jesús había estado hablando acerca de la cercanía del reino. En varias ocasiones dijo, el reino de los cielos está cerca. ¿Y por qué estaba cerca? Porque el rey estaba allí. El rey estaba con ellos. Y en tres ocasiones, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 10 de Mateo, vemos todo eso. Después de este evento que vamos a ver en esta mañana, nunca más se vuelve a mencionar la cercanía del reino. Ni en el Evangelio de Mateo, ni en ninguno de los otros evangelios. El reino se había retirado totalmente de la nación de Israel. Y no se predicaría ya solamente de manera exclusiva a ellos, sino que incluiría también a otras naciones, como nosotros también. Entonces, lo que quiero que veamos esta mañana es, vamos a hablar acerca del pecado imperdonable de los fariseos. Sabemos que la Biblia nos dice que todo pecado puede ser perdonado. Pero según estos versículos, hay un pecado que no puede ser perdonado. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a comenzar ahí con el versículo 22. Ahí, Mateo 12, versículo 22. Dice, entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Y aquí quiero aclarar algo. La Biblia no enseña que cada enfermedad que tenemos, o cada persona que vemos que es ciega, o muda, o coja, sea ocasionada esa enfermedad por un demonio, ¿ok? Pero sí nos enseña que los demonios pueden causar ciertas aflicciones físicas a las personas. Inclusive, como podemos ver aquí, a personas quitarles el habla o dejarles ciegos, sí hay afección, pero no cada afección que las personas padecen es causada, ocasionada, por un demonio. Y aquí en este versículo, el enfoque principal no es el milagro en sí, sin quitar ningún mérito al milagro. ¿Quién podría hacer esto si no solamente Dios, no? Entonces, no estamos tratando de quitar un mérito. Lo que estoy tratando de decir es que el enfoque principal de aquí fue lo que produjo ese milagro que Jesús hizo, ¿ok? Versículo 23 dice, y 24 dice, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, vemos en estos dos versículos, hay dos grupos diferentes, ¿no? Está el grupo de las multitudes o la gente en general. Estas personas por lo menos se cuestionaron y dijeron, por lo que ellos estaban viendo y escuchando acerca de Jesucristo, ellos dijeron, ¿no será este el hijo de David? El hijo de David es una referencia al Mesías, ¿ok? Entonces, ellos por lo menos estaban cuestionando la posibilidad, por lo que estaban viendo, por lo que estaban escuchando, de que Jesucristo fuera ese Mesías que estaban esperando. Aunque debemos de recordar que los judíos esperaban todas estas cosas, también había otras cosas que les hacían pensar que Jesucristo no era el Mesías. Y una de esas cosas era que Jesús era un siervo humilde. Un siervo humilde. ¿Qué estaban esperando ellos como Mesías? Estaban esperando a un Mesías político, a un Mesías militar, que les iba a quitar de la aflicción que les estaba dando en ese momento, que era el Imperio Romano, que estaba gobernando y estaba también oprimiendo al pueblo judío. Entonces ellos decían, este es nuestro libertador, una persona humilde, un siervo. Y fueron cosas que provocaron que ellos llegaran a rechazar a Jesucristo como Salvador, aun cuando las profecías mencionaban que el Mesías sería, ¿qué? Un siervo. Pero es algo que ellos no pudieron ver otra vez por la dureza de su corazón, pero por lo menos estas personas se cuestionaron. Hey, ¿no será este? Mira todo lo que está haciendo. ¿Quién más puede hacer esto sino solamente el Hijo de Dios? ¿Ok? El otro grupo que tenemos aquí es obviamente el grupo de los fariseos, ¿no? Y estos hombres habían estado rechazando a Jesucristo vez tras vez, poniéndoles trampas y esperando solamente el momento para poderle llevarle y condenarle, quitarle la vida. Y estos hombres tenían dos alternativas. Una de ellas era aceptar que Jesucristo era el Hijo de David, el Hijo de Dios, y someterse a Él como el ungido de Dios. Y la otra alternativa que tenían era lo que hicieron. Es decir, atribuir a esos milagros que estaba haciendo Jesús, atribuirlos al poder de Satanás. Y fue precisamente lo que ellos hicieron. Y aquí hay una mención, ¿no?, de Belcebú. Belcebú viene probablemente de la palabra Baal Zebub. Baal Zebub, una palabra compuesta. Baal era un dios de los cananeos. Y lo que quiere decir Baal simplemente es señor. Mientras que Zebub quiere decir mosca. Entonces, Si las juntamos esas dos palabras, quiere decir que Belzebub o Baalzebub quiere decir el señor o el dios de las moscas. ¿Quién puede creer en un dios de moscas? Las matamos con un matamoscas, ¿no? Yo no podía creer en un dios, el dios de las moscas, pero a veces creemos más en ese tipo de cosas que en el dios verdadero, ¿no es así? Es increíble a lo que llega el ser humano y la dureza del corazón que tenemos. Podemos creer cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando se nos habla del Dios verdadero, el Dios que realmente tiene poder para salvar las vidas de nosotros, nos cuesta trabajo y endurecemos el corazón para no creer en Él. Entonces, vemos que los judíos claramente aquí están adoptando el nombre de Belcebú para referirse ¿a quién? A Satanás. Y eso lo podemos ver por lo que dice al final del versículo 24. ¿Cómo le llaman a Belcebú? ¿El príncipe de quién? De los demonios. ¿Y quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Entonces ellos llegaron a utilizar la palabra Belcebú para referirse a Satanás mismo. Y es lo que están haciendo aquí. Entonces, vemos que Jesús va a contestar lo absurdo de estas acusaciones utilizando cuatro argumentos. Y aquí vamos a estudiar esos cuatro argumentos, empezando primeramente con el versículo 25 y el versículo 26. 25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, ¿qué te dice eso de Jesús? Es omnisciente, ¿ok? ¿Y quién es omnisciente? Solamente Dios, ¿ok? Vemos, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, como lo que ustedes me están queriendo acusar, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Entonces, el primer argumento que está utilizando aquí Jesús es claro. Si el poder de Jesús era demoníaco, entonces Satanás estaría derrotándose a sí mismo. ¿Sería Satanás en contra de quién? ¡Satanás! Y entonces ellos no pudieron contestar la pregunta que viene en el versículo 26, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie el reino? O su reino, hablando del reino de Satanás, si Jesucristo operaba bajo el poder de Satanás y estaba expulsando a sus aliados, ¿cómo puede un reino, que dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás? Si el reino de Satanás estaba dividido, entonces está asolado, ¿ok? No pudieron contestar la pregunta, dice, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Todos se quedaron callados, no contestaron nada. Segundo argumento. Vamos a leer versículo 27. Dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y este argumento también es interesante, ¿no? Algunos de los discípulos de los fariseos también ejercían o hacían exorcismos, ¿sí? Permitían que sus discípulos hicieran o expulsaran también demonios. Entonces, algunos de ellos también realizaban exorcismos. Sin embargo, los fariseos no atribuían esos exorcismos al poder de ¿quién? De Satanás. A Jesús se lo atribuyeron, pero a sus propios discípulos no lo hacían. Entonces, si ellos decían que hacer exorcismos era cosa del demonio, pues entonces ellos mismos estaban condenando a sus propios, como dice ahí, hijos, y esa es una referencia a los propios discípulos de los fariseos. Y a su vez esos propios discípulos les estarían condenando también a los fariseos. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente que ellos estaban atribuyéndole estos milagros al poder de Satanás. Entonces era absurdo también esa acusación y tampoco pudieron contestar la pregunta que hallamos en el versículo 27. Cuando dice, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? O sea, si yo los expulso por Belcebú, ustedes o sus discípulos, ¿por quién los expulsan? Y nadie le dijo nada. Otra vez todos se permanecieron en silencio. Tercer argumento. Vamos a leer versículos 28 y 29. Dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Y aquí tenemos un tercer argumento, ¿no? Y es que el exorcismo era una evidencia de la venida del reino de Dios. Sí, estaba profetizado, el Mesías iba a hacer todo este tipo de cosas. Y lo que estaba haciendo Jesucristo es solamente evidenciando, por lo que estaba haciendo, expulsando demonios, que el reino de Dios estaba allí. Porque el rey estaba presente en ese momento. Entonces, si Jesús no obraba por el poder de Satanás, como ya ha quedado demostrado, entonces necesariamente tenía que estar obrando por el poder de ¿quién? ¿Mm? El poder del Espíritu Santo, ¿no? No dice aquí si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Solamente hay dos reinos, ¿no? El reino de Dios y el reino de Satanás. No hay un intermedio. En otras palabras, o eres o no eres. O eres creyente o no lo eres. No puedes permanecer tú como neutral, ¿ok? Entonces, esa expulsión de demonios por el poder del Espíritu Santo era una evidencia de la venida del reino de Dios. Cristo como rey estaba presente en ese momento, ¿ok? Cuarto argumento, versículo 33 al 35. Vamos a leerlos. Dice, o haced bueno el árbol y bueno su fruto. O haced malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto, por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces, el cuarto argumento es que los fariseos admitían que la expulsión de demonios era algo bueno, ¿sí? Entonces, el punto de este argumento es enseñar que la conducta de una persona siempre refleja su carácter. Ajá. Y si Jesucristo estaba haciendo estas cosas, y ellos cosas que ellos consideraban como buenos, ellos debieron de haber entendido y captado que Jesucristo era bueno, y él estaba realizando cosas que eran agradables a Dios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los cuatro argumentos. Ahora Jesús, después de esto, va a emitir un juicio en contra de los que le estaban acusando falsamente. Y vamos a ver eso en versículos 30 al 32. Dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, debido a que estos hombres habían estado atribuyendo los milagros que estaba haciendo Jesús al poder de Satanás, aquí Jesús les condena de blasfemia en contra del Espíritu Santo, algo que según Jesús era algo imperdonable. Y hay dos preguntas aquí que nos surgen, o por lo menos a mí me surgieron aquí, ¿no? ¿Qué es primero la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Y por qué en un caso, por ejemplo, en el caso de la blasfemia en contra del Hijo del Hombre, puede ser perdonado? ¿Y por qué en el otro caso, en el caso de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no puede ser perdonado? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es blasfemia? ¿Alguien? ¿Mm? Está cerca, pero blasfemia es más que... A ver, ¿a otras? Sería una cosa, o sea, podemos decir, pues, hablar mal en contra o hablar de una manera, irreverente o maligna en contra de una persona.
Como un rechazo.
Negar a Dios también es blasfemia. Ajá. Entonces, es hablar de una manera negativa, irreverente en contra de alguien. En este caso, el que era ese alguien era Dios mismo. ¿Ok? Entonces eso era algo imperdonable. Ahora, Jesús, en el poder del Espíritu Santo, acababa de realizar este milagro, devolviéndole el habla y la vista, ¿no? A esta persona. A un milagro que claramente venía de Dios, ellos lo atribuyeron al poder de Satanás. Es decir, lo blanco lo llamaron negro, la luz la llamaron oscuridad y lo puro lo llamaron impuro, ¿verdad? Entonces, el problema otra vez de estos hombres no estaba aquí, ¿sí? Sino más bien estaba en el corazón de ellos. Dios siempre está dispuesto a perdonar todo pecado. ¿Están de acuerdo en eso o no? Todo pecado puede ser perdonado. Y lo vemos aquí en el versículo 31, miren. Dice, por eso os digo, casi todo pecado, ¿así dice?
No.
No. ¿Cómo dice? Todo. Todo pecado y además toda blasfemia. O sea, tú puedes decir la blasfemia y se te puede perdonar si hay un arrepentimiento genuino, ¿no? Dice, será perdonado a los hombres y la única condición para esto, ¿qué es? Un arrepentimiento genuino, ¿sí? Algo que solamente puede Dios ver si realmente lo es o no. Ahora, ¿se puede cometer este pecado imperdonable hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Yo les pregunto, yo no sé si... Ok, pero dice aquí que todo pecado se nos puede perdonar. Inclusive si tú insultas a Cristo o a Dios mismo, dice, pero se te puede.
Que hable contra el Espíritu
Santo. Ok, entonces yo diría, sí y no. No, en el sentido de que hoy en día ese pecado cuando sucedió, sucedió cuando Jesucristo estuvo presente en la tierra, como el Hijo de Dios, haciendo milagros y demostrando por lo que Él hacía que Él era Dios mismo, ¿verdad? Hoy en día no tenemos a Jesús presente con nosotros para demostrar que Él es Dios. Entonces, de cierta manera, no podemos blasfemar en contra de Jesús de esa manera hoy en día, porque Él no está aquí presente. Pero sí en el sentido, puedo decir esto, de que, por ejemplo, los no creyentes pueden estar resistiendo a la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra principal o el papel principal del Espíritu Santo hacia la humanidad? Ok, convencernos de pecado y traernos al arrepentimiento para que podamos creer en el Salvador. Esa es la obra principal, ¿no? Y un no creyente puede resistirse a esa obra del Espíritu Santo. Sí. Si ese no creyente se resiste a la obra del Espíritu Santo, sabiendo y habiendo escuchado que Jesucristo murió en la cruz y que pagó por todos sus pecados y que le puede dar vida eterna, si ese no creyente llega a rechazar voluntariamente la obra del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, y ese no creyente llega a morir hoy, ¿qué pasa? Muere en sus pecados. ¿Y eso es qué? Imperdonable. No hay segundas oportunidades. Una vez que tú mueres, ya está marcado tu destino. Si tú quieres estar un día en la presencia de Dios, tú necesitas venir a Cristo cuando tienes vida. El que vive y cree, tiene vida eterna. El que muere y no creyó, no hay de que, pues a lo mejor va a ir a un lugar que, ¿cómo se llama? El purgatorio. No existe el purgatorio, ¿sí? Cristo vino a ofrecernos vida eterna. Y tú lo que tienes que hacer es confiar en Cristo y no esperar a ver qué pasa. Te garantizo que si esperas, tu vida, tu alma está en peligro de perecer en el infierno para toda la eternidad. Si hoy estás escuchando el mensaje de que Cristo pagó por tus pecados, Él fue, tomó tu lugar en la cruz para que tú puedas llegar al Padre, ¿qué estás esperando? No creas que después de morir va a haber otra oportunidad. Hebreos 9:27 claramente dice que después de la muerte viene ¿qué? está determinado que el hombre muera una, no hay reencarnaciones, una sola vez. Y después de esto, juicio. Y sabes que ese juicio solamente es para determinar con certeza cuál es tu destino eterno, que ya se forjó desde el tiempo que tú estuviste viviendo aquí en la tierra. Entonces, no juegues con eso. No juegues. Si tienes la oportunidad de hoy en día reconocer que eres un pecador y que estás enfermo del alma y que nunca vas a poder llegar al cielo por medio de lo que tú haces, confía en Cristo hoy. No sé, si hay alguna persona aquí esta mañana que no haya hecho eso, yo le ruego que no dependa o no apueste su alma al que pasará. Hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. No porque estés joven o porque tengas, no sé, niño o lo que sea. Hoy puedes morir. Ninguno de nosotros tenemos el tiempo comprado en nuestra vida. Solamente Dios sabe qué día va a suceder eso. Entonces, en un sentido, sí podemos, sí podemos cometer ese pecado imperdonable si estamos, como no creyentes, rechazando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso sí sería imperdonable, ¿ok? Y miren lo que dice Jesús en el versículo 30. Dice, el que no está conmigo, ¿está qué? Contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. En otras palabras, o somos creyentes o no lo somos. No podemos estar en medio, ¿sí? En una guerra, por ejemplo, en una guerra cuando tu país está siendo atacado por el enemigo, ¿qué pasaría si tú decides mantenerte como neutral? ¿Qué pasaría? ¿De qué te acusarían? Traición. Traición a la patria. Y muchas veces eso se paga con la vida en ciertos países, otros con la prisión. ¿Por qué? Porque te considerarían como un traidor al Padre y aún un aliado de los enemigos. Entonces, lo mismo es con Cristo. O eres, o estás con Cristo, o no lo estás. No es nada de que, pues a veces estoy aquí, ¿verdad? Y a veces, pues voy con el Señor. Cuando me gustan las cosas, estoy con el Señor. Cuando no me gusta lo que veo en la Biblia, mejor me salgo y prefiero vivir como yo quiera. Eso es lo que tú pretenderías hacer. Pero claramente la Biblia enseña que o eres o no eres. Y solamente Dios sabe quién realmente ha puesto su confianza en Jesucristo o no. ¿Ok? Entonces, la segunda pregunta era, ¿por qué puede recibir uno perdón cuando blasfema, por ejemplo, a Jesucristo? ¿Y por qué no puede recibir perdón cuando uno blasfema en contra del Espíritu Santo? ¿Algunas sugerencias? ¿Por qué dice la Biblia que sí podemos blasfemar en contra de Cristo? Y aún eso se nos puede perdonar. ¿Alguna sugerencia? Pues otra vez, ¿no? Quizás Jesús tenía en mente otra vez cuál era la obra del Espíritu Santo, que era otra vez convencernos de nuestro pecado, traernos al arrepentimiento para poder llegar a creer en él. Si tú blasfemas el nombre de Jesucristo, y no quiere decir que eso sea algo agradable, ¿ok? Pero aún si lo haces, todavía existe ¿quién? Para redarguirte del pecado. El Espíritu. Aún el Espíritu puede traerte y convencerte de lo que estás haciendo en contra de la blasfemia de Cristo y traerte y convencerte de tu pecado y traerte a un arrepentimiento para que puedas llegar a creer en el Salvador. Pero ¿qué pasa cuando uno blasfema o habla en contra o es irreverente o rechaza totalmente la obra del Espíritu Santo? Está rechazando la única medida que tiene Dios para traernos al arrepentimiento para poder llegar a creer en Cristo. Y por eso una es perdonable y la otra no lo es. Entonces yo espero que tú no estés en la segunda grupo, ¿verdad? Estés rechazando. Si el Espíritu de Dios te está llamando de alguna manera, no la rechaces. Porque hoy, como dije hace rato, puede ser tu último día aquí, ¿no? Ahora, solamente quiero terminar con esto. Dios tiene un registro, y esto, ay, cómo me pegó cuando lo estaba leyendo. Dios tiene un registro de toda palabra vana que ha salido de nuestra boca. ¿Puedes imaginar la lista que tiene Dios mía? ¡Uf! Yo creo que no llegaría ni de en un rollo de aquí a no sé a dónde. De cada palabra vana que yo he dicho sin pensar y he dicho cosas que después que las pienso digo, ¿por qué lo dije, no? Cada palabra vana está siendo registrada por Dios. Él tiene un librito. No sé si ya a lo mejor va a ser un iPad o una cosa en la modernidad, ¿no? Pero va a estar registrado cada palabra vana que nosotros hemos dicho. Fíjense, vamos a leer versículo 36 y 37. Dice, y yo os digo que de toda, no dice de algunas, ¿verdad? Toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Sácale. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto, la verdad, como estaba, debe ser un pensamiento aterrador. Atemorizante para nosotros, ¿no? Saber que todo hombre tendrá que dar cuenta de cada palabra vana que dijimos. Y solamente para ilustrar esto rápidamente, yo no sé, ahorita se me hace que ya casi ni existen las videocámaras, ¿no? Nosotros, cuando estaban de moda las videocámaras, teníamos una videocámara. Y pues grabábamos todo lo que hacíamos en familia, cuando salíamos de vacaciones, cuando llegamos por primera vez aquí a Estados Unidos, etcétera. Y a veces nos juntábamos a ver los videos, eran videos de esos de cinta todavía, ¿no? Nos juntábamos a verlos y los disfrutábamos, nos daba gusto, nos daba risa, eran divertidos. Pero en otras ocasiones, francamente, vergüenza. ¡Wow! Pero lo malo es que quedaban grabados ahí. Y yo decía, no, si viene alguien, fíjate, pues yo estaba enseñando la Biblia. Si viene alguien y me escucha, no que dijera mala palabra, pero a veces las actitudes con las que hablaba. Ay, si Cristo estuviera conmigo aquí, ¿estaría disfrutando este video? Trágame tierra. ¿Sí? Dios tiene un registro de cada palabra. Lo bueno de esto es que uno aquí con las cintas puede cortar ese pedacito, pegarle un diurex y ya estuvo. ¿Ah? Pero con Dios nunca va a poder pasar eso. A Él no se le pasa una sola cosa. Yo nada más quiero decir, ¿cuántos de nosotros, ay, vamos a estar avergonzados muchas veces, ¿no? Por cosas que dijimos. Ahora, en el contexto de lo que está hablando aquí, ¿con quiénes está hablando Jesús mayormente? Con los fariseos, ¿sí? Con los no creyentes. Entonces, está viendo aquí que las obras y las palabras de los no creyentes un día serán juzgadas en el juicio del gran trono blanco. Cada una de esas palabras van a terminar por condenar a esas personas, ¿no? Pero también hay una aplicación para todos nosotros, ¿no? Y esto no va a determinar si vamos al cielo o no vamos al cielo. Yo voy a ir al cielo. No porque soy bueno, sino porque Cristo pagó por mí. Y he creído en Él, ¿sí? Y me avergüenza todo lo que he hecho, pero sé que Él cargó con mis pecados, precisamente para que yo pudiera tener la certeza de que un día al morir voy a estar con Él, ¿sí? Entonces, un día vamos a estar en un juicio, pero no va a ser para determinar si voy al cielo o no. Si tú has creído en Cristo, tú vas a ir al cielo. Si no, pues tú sabes lo que la Biblia dice. Ahora, vamos ahí a 2 Corintios, entonces. También nosotros los creyentes, ya voy a terminar, también nosotros los creyentes vamos a tener que compadecer un día en el tribunal de Cristo, ¿ok? Y dice 2 Corintios, pues aquí está, si quieren. Dice, porque de repente apareció. Dice, porque todos nosotros debemos, todos nosotros, Pablo está incluyéndose como creyente, debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. Recuerden, esto no es para determinar si vas al cielo o no, ¿ok? Dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, nuestras vidas también un día serán revisadas por Cristo, ¿no? Y ahí cada uno de nosotros recibirá una recompensa por la calidad de obra, de servicio, ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia Cristo, ¿ok? Entonces, y eso también va a incluir la manera en que nosotros usamos nuestra boca, ¿sí? La estamos usando en realidad, o cómo está nuestro hablar. Como creyente, ¿cómo estás hablando? ¿Estás utilizando palabras groseras, malas? Es bien fácil, cuando tú estás conviviendo diariamente con los no creyentes y estás en un ambiente donde las palabras son horribles, tarde o temprano esas actitudes, esas palabras van a llegar a tu mente y van a salir de tu boca, ¿sí? ¿Cómo estás hablando tú como creyente? ¿Estás haciendo la diferencia? ¿Pueden ver otros que eres de Cristo por la manera en que tú hablas? ¿Qué tal? ¿Utilizamos doble sentido cuando hablamos? ¡Ay, qué fácil es eso!, ¿no? Y a veces lo consideramos gracioso. Pero la verdad es que a veces ofendemos muchas veces cuando estamos utilizando un doble sentido. ¿Qué tal, por ejemplo, las palabras denigrantes hacia las personas? Aún hacemos bromas a veces bien horribles, según chistosas, ¿verdad? Pero en realidad no pensamos que estamos utilizando palabras vanas. No estamos pensando que esas palabras pueden llegar a afectar a otra persona, aunque para nosotros nos parece a veces gracioso. Pero Cristo dice, tu hablar no debe ser así. Tu hablar debe ser sí, sí, no, no, ¿no? Y hablar siempre con la verdad y de una manera pura, ¿no? ¿Qué tal los chismes? Uf, ahí dijeron, uf, los chismes. Ah, el murmurar acerca de otras personas. Y hay muchas otras maneras en las cuales nosotros podemos usar nuestra boca mal. Entonces, lo que nos está animando aquí, en este pasaje, es que utilicemos nuestros labios, nuestra lengua, para hablar cosas que sean edificantes, para animar a otras personas, para hacerles crecer en Jesucristo, ¿no? Acuérdate que Dios tiene un registro de toda palabra vana que sale de tu boca. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por enfrentarnos a veces con situaciones que sí nos incomodan. Pero también gracias por eso, porque nos hace ver que a veces no andamos como debiéramos. Y yo quiero pedirte que metas eso en nuestro corazón y que lo que hay en nuestro corazón sea cosas buenas, sean cosas puras, que para que también lo podamos expresar con nuestros labios. Que nuestra manera de hablar sea tal que otras personas puedan llegar a preguntar que hay algo diferente en nosotros, que no somos iguales. Y que nos importa lo que tú nos dices. Yo quiero pedirte, Señor, que podamos honrarte en cualquier lugar que estemos, siempre pensando que lo que hacemos, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado y síguenos moldeando. No nos dejes en paz. Yo te lo pido por mí, que no me dejes en paz, que no me dejes que me sienta cómodo cuando estoy viviendo a lo mejor de una manera desagradable. Señor, redargúyeme de mi pecado. Hazme ver mi maldad para que yo pueda acercarme a ti en humildad, Señor, y pedirte que tú me cambies cada día. Y lo mismo pido por los demás hermanos en Cristo. Te pido que nos des un corazón dispuesto a humillarnos ante ti y a reconocer que aún nos falta tanto. Tanto para poder ser un día como tu Hijo Jesucristo. Sabemos que no vamos a poder hacerlo en este, en esta vida, pero anhelamos, anhelamos que un día seremos vestidos de un cuerpo nuevo, que jamás va a volver a pecar. Yo lo anhelo y te pido que nos hagas recordar eso. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.